Mother Soccer.
Somos el programa madre del fútbol.
Football. You mean like football?
Del soccer en Estados Unidos.
Oh, Mother Soccer.
Buenos días.
Buenos días, Michi.
¿Qué pasó, Michi? ¿Cómo estás?
Chinga tu madre, era 9:20. Son 10 minutos de retraso, pendejo. ¿Qué te pasa? O sea, ¿quién sos? Venís a la hora que se te canta la bola, tenemos que estar esperando 10 minutos. ¿Qué es esto? Un poquito de respeto, enano de mierda.
Pues déjalo, güey. Pues si va llegando Rafa, a lo mejor tenía cosas que hacer, güey. ¿Por qué eres así?
No, tú y Rafa, los dos.
Pues. Ya ves, pinche productor, te estoy diciendo 9:15, cabrón. ¿Para qué? Y tú chingando 9:30, que la chingada, que el ruso.
Estás diciendo los huevos le estás diciendo. Yo no vi nada en el chat. En el chat no decía nada.
No mames, me cae.
Yo estoy conectado de las 9:20 y tú llegas a la hora que quieras. Estaba con Miguel, con el productor. Rafa llegó un minuto después y vos llegas 10 minutos después.
Sí.
No me jodas.
Podemos arrancar este Mother Soccer de este miércoles amigable. Bien, Ruso, por caerle encima a Rubén y conectarse tarde. Muy bien, te felicito. Premio,
no, bueno.
Premio a la audacia y a la valentía. Bien, Ruso, ¿eh? Así era.
Sí, no, pero así debe ser. Un tema respeto.
Ahora tú, Miguelito, te estás poniendo del lado del futbolista, ¿no? O sea, seguro ya te tomaste un pinche cafecito con él o ya hiciste un casadito allá con él en Miami.
Esto tiene que ver,
ya los dos son piquiscolis, ¿no? Ah, miren.
Oye, esto tiene que ver con un tema de respeto, nada más que respeto a los compañeros.
Resulta, cabrón. ¿Cómo los ves, Rafa? Ahora resulta que los dos llegamos tarde. Ve nada más qué huevos de dos güeyes mayamineses.
Oye, déjeme aplicarle un tucazo al productor porque tiene abierto su micrófono y se oye todo su desmadre en la oficina. Cállate, productor.
Sí, compro.
¡Cállese, carajo!
Tú también, productor. No te ayudas, ¿eh? No te ayudas.
Sí, güey, o sea, no se echa la mano. ¿Cómo están, señores? Buenos días.
Hola. ¿Todo bien? Todo tranquilo.
Todo de lujo.
Pues ni tan buenos, güey. Ni tan buenos, la neta.
¿Por qué?
No, son cosas, códigos de Rafa y yo, códigos internos.
Ah, tienen secretitos.
Códigos internos. Bueno, pues si los tienen los pamboleros, que no los tengamos pamboleros y periodistas, ¿qué?
Pamboleros y periodistas, o sea, Rafa es pambolero y vos sos periodista.
Tú también eres un pambolero. No, bueno, ¿cómo se ve que el América hoy va a conseguir su décimo triunfo, Porque andan hijos de la chingada, andan insoportables, güey.
Hoy entre semana recuperamos un partido que está complicado, que lo vamos a jugar. No hay otros partidos entre semana, solo el nuestro antes de jugar el partido contra el clásico rival. Y está bueno que tengamos una práctica intensa, fuerte, dura contra un equipo importante.
Contra la filial, ¿no, Rosita? Contra
después,
la filial.
Bueno.
Es como la sub-20.
Te digo una cosa, no está por escrito, pero sí, Rafa, pero por supuesto. O sea, lo que pasó en los últimos años, o sea, no mejor. Queremos a este, llévatelo. Queremos al otro, toma. Dame a este, sí, cómo no. Me debes un favor, sí, ya te lo pago. ¿Con qué lo necesitas? En la mesa, te llevas 3 puntos. Hacemos lo que quieras, no hay ningún problema.
Te faltó la de ayúdame y te doy a 2 jugadores. Órale.
Cierto. Esa es la
máxima.
Rubencito, hay tantas que me acuerdo algunas. Yo me acordé la de la mesa, vos te acordás la de los jugadores.
Sí, claro.
Sí, bueno, porque es lo mismo, ¿no? El grupo.
Inteligencia deportiva.
El grupo es el mismo, ¿o no? El de la mesa, el Atlas. Sí. Por eso.
Son las águilas verdes, sí. Las dos son amarillas. Sí, tal cual.
Qué maravilla. Fútbol mexicano, una barbaridad. Qué lindo.
Oigan, qué zarandeada le pusieron a las Chivas. Que miren que. A ver, Ruso, yo te pregunto, y Rafa, digo, no porque tú no, Rubén, también. ¿Se puede jugar bien? O sea, ¿puedes tener la conclusión de llegar al vestidor y decirle a tus jugadores, jugamos bien, pero perdimos 4-1?
No, es que, ahora habla Rafa, porque yo no sé de qué me estás hablando. Yo voy a hablar de algo general, de un 4-1 que perdió un equipo y el otro, por lo que está diciendo, jugó bien. Si jugás bien, ganás. Si jugás bien, no te meten 4. ¿Qué quiere decir jugamos bien y perdimos 4-1? ¿A quién le querés mentir? No sé de qué hablas, pero si es un caso de los últimos días... Me parece un verso. Y si de hace 30 años, lo mismo. Era lo mismo.
Rafa.
Miguelón, ayer yo creo que el problema de Guadalajara es que
jugó a lo que no venía jugando en partidos anteriores, ¿no? ¿Y a qué me refiero? La propuesta de Guadalajara por algo había sido el equipo menos goleado, había sido un equipo conservador, un equipo que jugaba la contra, que priorizaba el estar bien, bien paradito, con espacios cerrados y después atacar, ¿no? Y ayer quiso jugar a apretar, impuso condiciones, apretó a Nahuel Guzmán, creo que fueron 25 minutos muy, muy buenos del conjunto de Guadalajara. Insisto, mostrando una cara que no la habíamos visto, una faceta que parecía que este equipo no era tan reconocible, ¿no? Cuando se te encierran, cuando tienes que ir a abrir. Y a mí esos 25, 30 minutos me gustaron. Por supuesto, y aquí, bueno, ya viene el debate, ¿no? Si en esos 25 minutos, 30, que juegas bastante bien, no logras hacer una diferencia y subirlo al marcador, bueno, pues es obvio que después tienes un equipo de pegada, un equipo con muchísima calidad individual, como lo es el Tigres, y hay que ponerle también que, bueno, uno de tus mejores hombres, ¿no? Que prácticamente no se había equivocado en todo el torneo, como lo es el arquero, el Guacho Jiménez, bueno, se equivoca, ¿no? Y los errores individuales le dan al traste, aún creo, un primer tiempo que sí había sido bastante, bastante bueno en términos generales para el Guadalajara. Ya después, Miguel, si el verso sirve, por supuesto. No, es que jugamos muy bien, pero nos metieron cuatro. No, por supuesto que no te alcanza. No te alcanza. Si vamos por ahí, no nos podemos quedar con eso. Pero yo sí entiendo a lo que se refieren y a esas sensaciones que termina dejando el equipo de Guadalajara, aunque al final, por supuesto, pues los partidos son de 90 minutos y el segundo tiempo te muestra que pues es un equipo que no tuvo respuesta, que simplemente no encontró herramientas para poder salir adelante, ¿no? Entonces, no vale la pena, Miguel, nada más el decir que se jugó bien, pero que te comiste cuatro, ¿no?
Que claro,
insisto,
que claro,
entiendo, José, que va por esos 25.
Que claro, concepto lo de Rafa, yo te digo la verdad, no lo vi, no sabía que había otro partido, sabía que jugaba en América, pero que claro, me deja todo lo que el panorama de lo que sucedió el día de ayer en ese partido en el cual Tigres le metió cuatro a Chivas. Por lo que dije, Rafa, ya entendí cómo se jugó el partido y de qué manera se jugó el partido. Yo propongo, igual se puede, una vez a protestar en la mesa y jugar el partido de vuelta. Si jugaron tan bárbaro, bueno, que vuelvan a jugar de vuelta. Una vez en vez de 25, juegan 35, 45, 60. ¿No se puede?
No, ¿sabes por qué, Ruso? Porque lo que dijo aquí Rafita, resumidas cuentas, fue que ayer Chivas intentó salir a ganar y perdió el partido. Anteriormente salía a cuidar en la portería, ¿no? Perdóname, pero sí fue. No, pues fue lo que yo entendí, goleador. No, ahorita que le dijiste aquí a Migue, como le llamas, a Migue,
Oye, qué celosa andas, güey.
Migue, Chivas fue así. Chivas ayer salió a intentar proponer.
Oye, Rubí, yo entendí lo mismo que tú, Rubí, ¿eh?
¿Estás de acuerdo? Rusi? Sí, Rubí. A ver, Rusi, ayer Rubí. Chivas salió a ganar. Dámela, güey, se le llenaron Rubí. La canasta cuatro, ¿no?
Rubí.
Ahora, dime, Rusi.
No, explícame, Rubí, por favor, porque yo hay cosas que no entiendo, por favor.
Es que ayer, bueno, es que Rafa se echó un chorotote del tamaño del mundo, mi Rafi, para decir, es que ayer Chivas sale a ganar. Y Tigres le llena la canasta en el segundo tiempo, ¿no? Y con 25 minutos. Pero fíjense cómo son las exigencias, ¿no? Al América le exigimos que juegue bien 90 minutos. Y aquí con 20 minutitos ya. ¡Ay! Me maravilló el equipo. Pues son las exigencias de uno y el otro.
No,
y
por pero vamos a ser bien honestos.
Son casi 12 puntos de ventaja si hoy gana. Sí, hoy gana América. Hay que ser realistas. No, hoy América es mucho mejor equipo que el otro. Punto.
Pero no estamos haciendo la comparación directa entre América y Chivas.
Miguel, es que ya vamos a empezar. Es que esos 20 minutos, Rubí, es que así sí le puede ganar.
Rubí, me están dando asco todos.
Sí, oye, Rubí.
Me están dando asco.
No es cierto, Ruso. No es cierto, eso sí no es cierto. Todo menos asco, no te creo, güey. Conocemos, güey. No es cierto.
Rafa, después de los 60 se vale todo, Rafa.
Rubí, yo te voy a decir la verdad.
Ayer
Tigres se encontró de rebote, de casualidad. No sé lo del Guacho Jiménez, creo que le bota muy feo la pelota. Tampoco puedo decir
que es un oso. Se lo come.
No, le bota muy feo la pelota.
Le bota muy feo la pelota.
Le pica mal la pelota, no lo curte. No jodas. Lo único que falta ahora es que se metan con el arquero de Chivas, que lo salvó un 700, no. No, la pelota le picó mal, no lo jodas.
¿Verdad que sí?
Claro, claro. Sí. Pero por supuesto. No, bueno, claro. Pero por supuesto.
Ese se lo traga don Guillermo Ochoa y ahorita les no, ya ven, ¿y cómo va a ser portero claro, de la selección?
No, le picó mal. No, le picó adelante. Este pibe estaba andando bárbaro, estaba jugando bárbaro. Le picó mal
pues
la pelota.
Para mí le picó mal. Pues si no, que vaya a echar productos de cocina al súper, cabrón, porque le pica mal ahí. Pero, ahí se las echan allá las manitas para que las echen las bolsas.
Sí, vamos a poner Rubi, tranquilo, Rubi, pero vos tenés que entender, por ejemplo, hay periodistas altos y periodistas bajos. Hay periodistas gordos y periodistas flacos. Hay de todo, Rubi. Exacto. Tranquilo, exacto. Tranquilo. ¿Verdad? ¿Verdad, mi Rafi? ¿Verdad, mi Migui? Me rompa la bola. No lo soporto más, por Dios.
Oye, se encontró con dos goles Tigres, ¿eh? Honestamente se encontró con dos goles
Le
Tigres.
Le estaban dando un baile, por favor. Sí, sí. Miguelote, Miguelón. No, le estaban dando un baile, Miguelón, por favor.
Que haber terminado el partido al minuto 25. Expulsarlo a Nahuel Guzmán. Sí, era muy bueno para ese partido. Había que echarlo a Nahuel y terminar el partido. Así es.
Fíjese cómo son los... Perdón, Miguel, un técnico de Chivas que ya no está, pedía partidos de 50 minutos, no tiempos de 50 minutos. Y el otro quiere partidos de 25. O sea, no chinguen, o sea, jueguen su liga.
No, Cadena
o sea,
por nunca el amor dijo de nada. Dios. No, Cadena bueno, no dijo nada.
Pero se quedó con el equipo de 25 minutos.
Si vemos el partido, honestamente, los primeros 25 minutos sí, y lo admitió Miguel Herrera, ¿eh? Dijo, no estábamos jugando bien, nos tuvimos que echar para atrás. Nahuel jugó,
pero
yo
Miguel,
creo que... Uno de
pero
los
Miguel,
mejores
son 25
partidos.
Minutos. Sí, no claro. Podés analizar un partido de 25 no. Minutos, en serio.
Lo que pasa es que yo te voy a decir, creo que Beltrán se derrumba después del error en el segundo gol. Creo que desaparece del partido y es una pieza importantísima.
Pero Miguel, insisto, seguimos hablando de 25 minutos. Me decís, Beltrán se derrumbó, el arquero cometió un error. 25 minutos no son suficientes para un partido. Se juega a los 90 más el agregado. Entonces no podemos analizar. Miguel Herrera declaró bien. Sí, nos echaron para atrás, no nos quedó otra. Pero fueron 25 minutos. Y en el segundo tiempo nos metieron 4. Entonces eso es lo que voy a decir.
Y en el segundo tiempo Tigres...
Le pueden haber metido más, claro. Le pueden haber metido más en el segundo tiempo.
Sí. Ahora, si me van a ir o vamos a empezar a pensar si esto va a influir en el clásico, te juro, para mí en lo personal, Rafa sabrá mejor, jugó con las dos camisetas. No influye, ¿eh? El partido del fin de semana tiene que ver más con la mentalidad, lo emocional, y encima de todo, estos tienen una sed de revancha. Van a decir, ahora sí lo vamos a demostrar en el clásico y tapan todo lo sucedido hasta ahora, ¿eh? Para mí eso no juega. Para mí no juega el resultado previo, lo vivimos en la historia del fútbol mexicano, equipos que llegan mal y equipos que llegan bien, y a veces gana el que llega peor.
No, totalmente de acuerdo ahí con el Rusito, ¿no? No tiene. Perdón, con Daniel Brailovsky,
con Dani.
De acuerdo con Don Dani, nada que ver esta derrota. Ahora, digo, si vienes al Azteca también, como se sabe, va a jugar Chivas de local, ¿no? Les van a llegar
al estadio. Señor Rafael Márquez Lugo, ¿de qué estás hablando?
¿Por qué les molesta tanto?
También lo van a llenar por los 20 minutos que jugaron chingontísimo.
¿Por qué les molesta? ¿Por qué te molesta?
Rafi, por Dios.
Está bien, hombre.
Si no llenan el suyo,
no se molesten.
Si no llenan el suyo, quieren venir a llenar el otro, por el amor de Dios.
Le llenamos cuando jugamos en su cancha, lo llenamos porque hay más hinchas de la América que de Guadalajara. Allá no me joda, Rafa. Ese verso de querer salir sobre el costado, le vamos a llenar y no hablar de fútbol, no me joda. No te queda, vos, Rafita, por el amor de Dios.
Punto para Rubi. No llenan su estadio, no pueden llenar el
Azteca. Ahora resulta, mi querido Miguel, que juegan sin presión en el Azteca y en su casa les pesa más. Pues es sinónimo de equipo chico. Si no puedes con tu estadio, con tu gente, perdón, Rafa, pero parece que juegan mejor de lo en el Azteca, ¿no? Según tus parámetros y tus
lo que pasa es que al América le duele que hay mucha afición aquí en el DF, mi querido Rubén, de las Chivas.
Las Chivas
y cada que llegan las Chivas es local aquí en el DF y le duele al americanismo, bueno, ni hablar. Pero yo no tengo la culpa de eso. Sí, yo no tengo la culpa que llegue ni se vuelva bien. Loco la, el
yo nada más
llega las Chivas.
Yo nada más creo que los 12 puntos que hay de ventaja van a hacer diferencia para el partido del sábado, ¿eh? Así, porque tampoco.
Ese es otro.
Porque tu verso, este tradicionalista de. No, los clásicos se juegan diferente. La pasión
te lo acaba de de decir el ruso, se te lo acaba de decir el ruso.
Pumas decían que no llegaba con presión y pum, que les llenan la canasta. Cruz Azul digo, no, es que no hay presión, llegamos bien. Y tómenla, cabrón, se llevaron más de media docena. Mínimo un parcito para arriba, el sábado, Mínimo un parcito para arriba.
Denle el trofeo a la América, entonces dice Rubén.
No, para se lo ha ganado, Rafa. Se lo ha ganado. Se lo ha ganado. Perdón, Rafa. Yo sé que te arden los ojos y te salen ronchas, pero hay que reconocer que hoy América es el mejor equipo del torneo.
Hay un tema de respeto hacia el rival, humildad ante todo. Ruso,
eres americanista, no existe la humildad, qué respeto al otro. Eres americanista, no, es con todo.
Perdón, yo pensaba seguir con el verso de los demás, nosotros no.
Las cosas como son, eres americanista, eres todo lo contrario a las Chivas, Ruso. ¿Cuál humildad? Aquí agrandado.
¿Sabes cuál es la canción? Es despacito, despacito, despacito. Le rompimos. No sigo porque me van a echar.
La conciencia.
Oye, bueno, sí es favorito América. Yo sé que se equilibra todo, siempre, pero.
Siempre, Miguel, siempre.
¿Tú crees, Rusi? Sí.
Sí, siempre, en cualquier lado. Va a jugar Alemania, va a jugar contra Real Madrid, va a jugar contra el Barcelona, contra el que quiera. El Bayern, el América
es que,
favorito.
Es que ¿sabes qué pasa, Rusi? Es que pasa como México, ¿no? Es que Chivas se crece frente a los grandes. Entonces yo creo que igual y por eso igualan un poquito, ¿no? Chivas se crece frente al más grande, que es el América.
Sí, el único grande.
Pagán.
Sí. Puede llegar a pasar.
¿Me dejan cambiar de tema?
Es tu programa, es lo que tú quieres. Agus está bien tranquilo, cagándose de risa de todas las pendejadas que estamos diciendo. Y tú ya también quieres producir, hermano.
Curiosidad en algo. Quiero conocer su punto de vista. ¿Cómo le hago si yo fuera futbolista? Bueno, se los pregunto a los que jugaron. Ok. Dígame, ¿cómo le hago para estar 6 semanas en la banca, lesionado, sin jugar, teniendo un año medianito?
No seas así, ya sé
por dónde vas. Pero ir a la selección mexicana. Uh-huh. Ustedes me pueden decir, y sobre todo a la lista de la selección mexicana, que sabemos es muy cercana a la que va a ir al Mundial. ¿Ustedes me pueden dar esa receta secreta?
Yo sin nombres no puedo. Yo si me das un nombre, yo te voy a decir lo que pienso sobre ese personaje. Sin nombre no sé nada sin complicar.
Ok, no, Rogelio Funes Mori. ¿Cómo le hacemos en ese tema?
Primero, punto uno, para mi gusto, perdón que me anticipo, Rafa. Cuando el técnico está comprometido y cree que el futbolista le puede llegar a rendir, lo llama y hay casos excepcionales que han sucedido en el mundo. Punto dos, si no se recupera y no va a estar al 100%, en una de esas, digo yo, se baja de la lista y no va a estar. Hoy tenemos 4 centrodelanteros cuando el técnico dijo que iba a llevar 3. Entonces, el técnico le tiene confianza, cree que el jugador puede regresar. Se habla inclusive de Orbelín. Orbelín. Se habla inclusive de Coronita, que en una de esas, si se recupera, también puede llegar a estar. Son cosas de los técnicos que quieren siempre ganar. ¿Podemos pensar que está equivocado? Sí, por el momento que están viviendo los demás, tanto Chiquito Jiménez hoy como lo que está viviendo Henry Martín. Pero el titular indiscutido va a ser Jiménez y yo creo que hasta que no falte poquito para el Mundial, Funes Mori no está seguro. Eso no tengo la menor duda.
Pues mira, Miguel, en las convocatorias con la selección, digo, tú lo has vivido muy, muy de cerca, siempre van a haber este tipo de injusticias, ¿no? A la vista del público, del gusto. Por supuesto que si nos vamos sobre eso, pues no tendría por qué ahorita ser llamado Rogelio Funes Mori, sobre todo por el momento que están viviendo los otros. Y le sumaría algo, que yo lo he dicho en tema de todos los naturalizados, no nada más con Rogelio. Para mí un naturalizado te tiene que marcar una diferencia importantísima. Y al día de hoy, Rogelio no la ha marcado. Entonces, sería todavía un punto más de no entender el por qué se le sigue convocando, ¿no? Y más por el momento que vive. Ahora, el Tata, si algo tiene es que ha sido muy, muy congruente con todo el grupo de trabajo con el que ha estado, ¿no? Y si el grupo de trabajo con el que ha estado ya cerca de 4 años, pues entiende que Rogelio, ¿no?, es uno de los futbolistas que ha estado en todo el proceso y le tiene confianza, pues se va a morir con él. se va a morir con él.
Aunque, Rafita, ¿sí? Aunque congruencia no quiere decir de que no esté equivocado.
No, no, de acuerdo.
Puede ser congruente con lo que ellos piensen.
Sí, sí.
Pero en este momento es una equivocación. A ver, y hablabas de injusticias, hay una muy clara. En el Mundial que la Volpe lleva a su yerno Chiqui García y no lo lleva a Cuauhtémoc, por ejemplo.
Sí, claro.
O sea, vamos a ver miles de esas. Vamos a ver miles de esas en todos lados. Pero acá tenemos un gran ejemplo. Y uno dice, yo decía en su momento en broma, y es en serio. Si viene mi hija y me dice, porque mi yerno juega al fútbol, papá, llévalo. Y vos decís, hago la lista. Y digo, bueno, pues hay tres o cuatro menos juegan. Sí, lo llevo para que la nena esté contenta. Bueno, en aquel momento yo decía eso y lo sigo sosteniendo. Para mí lo llevaron por ese tema.
A mí me parece que cómo lo pudiéramos sacar de la lista cuando Martino fue uno de los hombres que más presionó o el que presionó de más para primero que se naturalizara y después estarlo. No es el delantero que quiere. A mí me parece que va a llevar a cuatro atendiendo también de que el momento de Raúl Jiménez no es el óptimo y es el delantero con el que yo creo que va a abrir la Copa del Mundo. Pero si no está, va a hacer cambios. Ahora, Miguel, yo creo que lo de Rogelio Funes Mori lleva un cargo más por lo que decía Rafa, ¿no? Por la naturalización, por esta parte de romanticismo que a veces nos vence a los
entonces
mexicanos.
Entonces sí lleva cuando... ventaja ser naturalizado.
No. A mí me parece que no lleva ventaja porque hay técnicos que no les gustan tampoco. A mí me parece que lleva ventaja por ser el delantero que quiere Martino, el delantero que le gusta a Martino, el prototipo en cuanto a características dentro de la cancha que quiere Martino. Es, para mí es muy similar, y el ruso me puede decir lo contrario, él sabe mucho más de esto que yo, sí que es muy similar a lo que hace Raúl Jiménez, ¿sí? Entonces yo creo que por ahí va también. Ahora, el tipo se lesionó, sí, pero inició el torneo muy bien, ¿eh? Tampoco hay que ser injustos, tampoco es que sea un petardo y que no ha hecho absolutamente nada, ¿eh? O sea, pero... el tipo tiene calidad. Que tal vez, ahora,
sí, somos
muy duros con él, porque también en su momento en selección, muchísimos las han pasado de la chingada y no hemos sido tan duros. Héctor Herrera.
Héctor Herrera
ha tenido sus peores semestres en Houston.
Pero Rubén, yo no estoy hablando de un jugador que ande mal. Yo estoy hablando de un jugador que lleva 6 semanas sin jugar.
Sí, Miguel, pero y sabes qué, y no va a jugar sus partidos.
No, ya lo sé que no va a jugar.
Pero lo va a llevar para estar con el grupo. Te das cuenta que Martino lleva sus 26, que va a estar en Qatar, ¿sí? Ahora, ¿tú crees que Martino es tonto y va a decir, a ver, este güey no me da? Pues evidentemente, como dice el ruso, pues si no estás faltando un día para la Copa del Mundo, pues perdón, hermano, pero tú vas a tener que irte. Así de sencillo. O sea, tampoco Martino se va a disparar en el pie. Pero a ver, o sea, creo que en la lista nos estamos también volviendo muy locos. Es lo mejor que tenemos en la baraja, ¿eh? Tal vez sí, por ahí uno o dos, tampoco
fuera,
hay como para agarrar otros 35. O sea, me parece que somos un poco injustos con Rogelio.
No, nadie está discutiendo la calidad de Funes Mori, ¿eh? Yo, cuando habló Rafa y cuando hablé yo, de ninguna manera discutimos la calidad de
¿a quién
no
vamos a tener?
Tampoco. Estamos hablando del momento. Miguel preguntó algo puntual sobre un momento de un futbolista que lleva 6 semanas sin jugar y que sabemos que no va a jugar una semana más. Sobre eso respondimos, no sobre la calidad de un futbolista.
Pero,
o sea, pará, pues si no estaríamos. A ver, poneme al Tecatito Corona y me decís, lo pone en la lista y en una de esas sí está porque lo va a esperar. No, pará, es injusto, hermano. Lleva un mes que no juegue y va a estar 2 meses más sin jugar. Te digo lo mismo. Y para mí Corona es indiscutible en la selección. Para que la gente no lo tome de un lado o del otro como si fuera que estamos en
contra. Y te aseguro que lo va a esperar, Ruso, ¿eh? Y lo va a esperar faltando una semana, claro. Bueno, es más, yo te aseguro que si el Tecatito, que ojalá y así sea, porque es decimos de que está mejor, comienza a hacer un poco de fútbol, lo lleva aunque no juegue. Y ahí tiene que entrar la responsabilidad del jugador con el grupo. Decirle, como en su momento lo hizo el Negro Medina, se acordarán con Miguel Herrera y otros tantos que dijeron, no llego, no estoy, prefiero que ocupes mi lugar. Ahí el Tecatito sabrá si cede o no cede. Pero por Martino, si está una semana y está haciendo fútbol, lo lleva porque lo lleva, ¿eh? De mí te vas a acordar.
Sí, no, nadie está cuestionando la calidad y tampoco estamos diciendo que está llevando a Funes Mori y está dejando...
Es como si hoy dijéramos, Miguel, es que Cota, es injusto que Cota esté y Acevedo no.
Oigan,
perdóname, pero Cota también tiene un palmarés importante en selección, ¿eh?
Sí, pero importante, así que digas importante, importante en selección.
Ah, bueno, a ver,
en
es
selección,
el tercer
no,
portero,
no.
Miguel, y con, a ver, el tercero, cuarto.
¿Y cuál es el palmarés?
A mí me parece que Cota ha estado en partidos importantes y no, también se chingó
si
partidos.
Por currículum, pues que llamen Osvaldo, güey. O sea, sí,
no,
si es
porque
por
él no hace grupo con él no hace grupo con esa selección.
Yo a lo que voy es... oye, por cierto, Rubén, ¿en qué va el tema de Zendejas? Porque leí tu reporte en el diario Record, leí tu columna.
Gracias.
Y déjame entender, la Federación Mexicana quiere que Zendejas, tengo entendido que ya se habló en muy buenos términos, eso me da gusto, pero la idea de la Federación Mexicana es firma, pero no te garantizamos ningún llamado y tampoco el Mundial, ni mucho menos, ¿no? Esa es la postura.
Sí, mira, rápido, el tema de Zendejas después de lo que pasó la semana pasada, donde increíblemente le mandaron a la gente del staff con la dichosa carta, que la carta no es más, Miguel, que una carta responsiva, ni siquiera es un documento oficial en donde, donde dice, yo, Alejandro Zendejas, me comprometo a no volver a ser llamado con la selección de Estados Unidos y punto, y a jugar con México, es todo. Incluso Jaime Ordiales habló con él y le dijo que pues hasta disculpas le ofreció por la manera en que se llevaron los términos.
Bueno,
aceptó. El tema es que Alejandro les dijo, sí, a ver, esto es una decisión en familia, es una decisión importante, déjame pensarlo. Dijeron, a ver, pero nosotros no te estamos garantizando que vas a ir a la Copa del Mundo. Pero si nos interesa que seas parte, claro, que seas parte de la selección mexicana. O sea, algo así como lo que pasó con Marcelo, ¿no? Así de, pues vente con nosotros,
pero
no
te garantizamos nada. Tengo una pregunta, ¿no será que alguien ha llegado a Zendejas? Ya le dijeron que lo van a citar de Estados Unidos y va a ir a la Copa del Mundo.
Yo creo que sí, Russo. Y yo iba a eso. Yo creo que Alejandro Zendejas ha de haber dicho, a ver, me voy a esperar, no les voy a contestar porque pasaron los días y no les llamó, les dijo no. O sea, si no firma la carta no puede ser llamado. Y yo creo que Alejandro Zendejas, alguien le dijo, no sé si su representante o alguien de Estados Unidos dijo, espérate tantito.
Pero
te puedes. Yo tengo entendido que tiene muchísima amistad con Pulisic y que Pulisic es un hombre importante en la selección de Estados Unidos. Son amigos. Entonces, yo creo que por ahí va. Yo creo que Alejandro. No nos sorprendería que Alejandro aparezca en la lista de Estados Unidos, ¿eh?
Pero
ahora.
Estoy de acuerdo.
La competencia en Estados Unidos, todos los de su competencia están en Europa, ¿eh?
Entiendo, Rafa, y creo que lo sabe, pero ahora, como proyecto hacia adelante, creo que para los jóvenes es mucho más atractivo el proyecto de Estados Unidos que el proyecto de México, con todo respeto, ¿eh?
Pero vamos, yo me quiero regresar al inicio. O sea, la Federación Mexicana le está diciendo, renuncia a Estados Unidos, pero no te garantizo ningún llamado y no el Mundial. Me parece fantástico, ¿eh? O sea, que tú le digas un... O sea, es como si tú tienes un trabajo y te dicen, oye, renuncia, pero yo no me comprometo a darte trabajo. No, espérame, güey. O sea, ¿cómo voy a renunciar a algo que tengo medianamente seguro para aventurarme a ver si tú me das la oportunidad?
Yo, espérame, Rubén. Seguro lo de Estados
Unidos,
¿eh?
Espérame. Déjame, pero olvídate si pasa o no pasa. Yo te hablo en un orden de lógica.
Claro.
Es, tú tienes un trabajo en el que probablemente te llamen, ya no tienes que llenar ningún requisito, ya estás inscrito, y te están diciendo, rompe ese compromiso, pero yo no me comprometo para nada a darte otro. Pues entonces, ¿qué me estás ofreciendo? Primero convócame, y ya convocado, llego con mi familia en la federación, como la gente decente, te firmo la carta y listo. Pero primero ofréceme algo, ¿por qué voy a renunciar a algo si no me estás ofreciendo nada?
Muchas veces. ¿No te parece, perdón, Rusito, rápido, ¿no te parece que eso tendría que hablarlo el técnico con él? Y creo que aquí, Martín, no, de nueva cuenta volvemos a lo mismo. Creo para mí está pecando un poco de soberbia. Tendría que haber hablado con el jugador. Martín no ni siquiera le ha tomado la llamada. A ver, tampoco es hablarle al presidente de la República Mexicana, ¿eh? A ver, eres el técnico de la selección y si te interesa algo, tienes que hablar con el jugador. Creo que también un poquito de respeto hacia el jugador, creo que no le caería mal a Martín, ¿no? Después de que le dijo que era un chantajista y esas cosas, creo que Martino tendría que haber hablado con él y no lo ha hecho. Y creo que es un error gravísimo por parte de la selección mexicana que Martino haga eso. Bueno, si no les parece, está bien. No pasa nada.
Pensé que nos estaba mandando a pausa. No, yo estoy de acuerdo, ¿eh?
Sí.
Yo lo que siento es que se tienen que reunir, platicar, pero no me puede renunciar a algo que ya tengo y no ofrecerme nada. No estoy diciendo que le condicionen, no. Pero, ¿qué es lo primero que debe hacer la federación? Convocarlo. Ya convocado.
Pero Miguel, vos estás diciendo que ya lo tiene. Nosotros estamos especulando con que lo...
¿Cómo?
No sabemos si lo tiene. Vos estás diciendo que ya lo tiene. Y no sabemos si la Federación Americana lo llamó o no. Ya no lo sabemos, no lo sabemos nosotros.
Entonces especulamos
con el que sí.
No, pero a lo que voy es, le están pidiendo que renuncie a un derecho. Yo no digo que una convocatoria, le están pidiendo que renuncie a un derecho sin que le ofrezcan nada. Yo creo que el paso uno es, te convoco, te junto con el técnico y los federativos, si quiere venir tu abogado, tus papás, perfecto, y lo platicamos. Oye, mira, ese es el proyecto, te queremos en la convocatoria, queremos que juegues este par de amistosos, y depende de ti y de lo que analice el técnico si vas al Mundial o no. Ah, eso es diferente. Pero B, renuncia a lo que ya tienes, que es un derecho de jugar allá, no una convocatoria, pero yo no te ofrezco absolutamente nada. Pues me parece un tanto injusto. Yo, por lo menos, en su lugar, yo no lo tomaba y creo que ningún otro, ¿no?
No, para nada. Ahora, ¿tiene cabida realmente Sendejas? Digo, a mí me encanta y, por supuesto, lo que ha hecho el cuate se le valora, pero... Pues ¿a quién bajas hoy también? ¿Tendrías que bajar a
Lainez? ¿Hoy no crees, Rafa, que por la ausencia, del Tecatito se abra un poco?
No, claro. A ver, a mí me encanta. Pero a ver, si estamos poniendo el ejemplo de Rogelio, ¿tú crees que Antuna, por ejemplo, que es la misma posición, y que Antuna le ha respondido al Tata y tan es así que por eso lo sigue convocando y en esa Copa Oro en donde lo llamó y fue goleador, ¿tú crees que se va a decantar ahorita por darle la oportunidad a Sendejas que Antuna?
No,
sinceramente
no
lo creo. Al mismo Vega no va a ser así.
No.
A Orbelín Pineda no lo va a poner por arriba de Orbelín Pineda. Entonces,
lleva ventaja.
Claro, lleva ventaja. Y yo creo que el Tata dice, ¿sabes qué? Ya no puedo seguir también de repente manoseando el tema de la selección. Ya son 2-3 meses y está claro el grupo con el que me la voy a ir a jugar, ¿no?
El problema, Rafa, me parece que también... te das cuenta que no hay proyecto y que hoy lo que más surge no es una lista, sino una estructura en selección mexicana. Porque eso lo tendría que estar negociando Jaime Ordiales de manera tranquila o el de Fuerzas Básicas. Se va a ir el ruso, tal vez. Perdón, se va a ir
Mira, Rubensito, acabas de decir, no, pero acabas de decir algo, una palabra que es clave. En Estados Unidos, lo dijiste hace unos minutos, sí hay un proyecto, después ya. No le gustó tanto el proyecto de acá, no, es que acá no hay proyecto. Recién tocaste la clave. No hay un proyecto en México, un proyecto en México. Entonces, a veces el futbolista pensante puede decir, acá hay un proyecto a mediano y largo plazo, de repente no jugaré ahora, pero jugaré en 3 o 4 años. Y acá no hay ningún proyecto porque no sabemos dónde va. O mejor dicho, sí sabemos. Dependiendo para dónde vaya el viento, vamos. Y habrá que ver qué directivos están, quiénes son los dueños que terminan mandando a tal o cual futbolista y quién es el técnico que va a terminar mandando. Y como no está organizado, y esto no es un crecimiento de las fuerzas básicas, sub-17, sub-19, sub-20, sub-23 y después llegar a primera, prefiero aguantarme un cachito. Es tan simple como eso. El tipo pensante va sobre los proyectos. El tipo calentón firma hoy en cualquier lado.
Bueno, en fin, veremos.
Les hablan calentones.
Pero no, oye.
¿Mande?
No seas así.
Bueno, oye, no, vamos. Ahora que son cubos de hielo. No mames. No, hoy anda. No,
Don Iván.
No, vení tocarle, chiquito. Vení tocarle.
Joder, qué bárbaro. Don Iván Pérez, ¿cómo le va a Negocio Redondo aquí en Modern Soccer?
Negocio Redondo. Iván, el Mr. Pérez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Miguel, Rubén, Russo, Rafa? Muchísimas gracias. Y pues bueno, cambiando un poquito de tema, hoy lo que quiero es platicarles sobre pues el caso del Fútbol Club Barcelona, que ayer, pues bueno, ya se está haciendo como costumbre que pierda contra el Bayern Múnich en la Champions League. Y me pareció relevante contar esta historia porque, bueno, está clarísimo que el Barça está obligado a ganar. Pues su estirpe competitiva lo coloca ahí, pero ahora más que nunca el ganar se convierte en una obligación financiera y las condiciones económicas del club obligan a que siga ganando. ¿Y cómo se hace eso? Al final del día son los premios económicos que va a recibir por ese éxito deportivo. Haciendo un repaso de sus cuentas, solo en fichajes gastó 155 millones de dólares. En un año, este es un dato increíble, pasó de una masa salarial de 144 a 656 millones de euros. Y ahí es donde entra toda esta ecuación y toda esta obligación del equipo de ganar, más allá de su historia, que insisto, es una necesidad, sino esta temporada, según los propios reportes financieros del club, prevén gastar 900 millones de euros. ¿Qué le puede dar la Champions al Barça, además de la gloria deportiva? Pues prácticamente entre el 10 y el 14% en caso de ganar el torneo, lo cual no es poca cosa ante todas las inversiones que se hicieron, ante pues prácticamente hipotecó el futuro del club el presidente Joan Laporta, vendiendo activos y un montón de cosas. Y de no conseguirse, pues más allá del fracaso deportivo, que sin duda obviamente a los aficionados es lo que les interesa, pues sí estaríamos presenciando uno de los golpes económicos o de los cracks financieros más fuertes en toda la historia, porque hay que decirlo, todas estas inversiones y todo esto está hipotecado al éxito deportivo. Uh-huh. Y claro, eso no se compra ni se sabe. Lo cierto es que se hizo inversión para eso. Y bueno, después de lo de ayer, que era un partido, sí, de primera fase, sí, bastante, digamos, no definitivo en lo que pueda pasar en la Champions, también es cierto que es uno de estos rivales con los que pues competirá para tratar de ganar la liga. Es muy pronto, pero al final del día creo que sí es una llamada de atención ante estas necesidades, y creo que también es una lección hacia el fútbol global, sobre todo lo que se está gastando. En pandemia se estaba gastando mucho menos. O sea, insisto, de 144 millones de euros a pasar a pagar 656, pues bueno, es una locura. Sí, son cifras que se manejan allá, pero también es cierto que pues es una tendencia a nivel global, ¿no? Y el Barça está con los focos rojos en este punto, en el tema económico, entendiendo que también hay un proceso deportivo, Miguel.
Sí, la verdad es que hay muchas cosas todavía por resolver con el Barça, ¿no? Más allá de lo deportivo y su coco. Lo que viene en términos económicos, Iván, para el Barcelona parece un tsunami, ¿no?
Totalmente. Digo, si no gana trofeos, si no gana copas, la Champions da muchísimo dinero. Es decir, como te comentaba, casi el 15% de esos 900 millones de euros puede ganar. Y ahora sí que es obligado. Digo, entiendo la historia del club, pero es ahora sí obligado para no pues llegar a un punto de la quiebra financiera, lo cual sería un golpe fortísimo para la industria del fútbol, sobre todo por las contrataciones y las expectativas que se tienen.
Se viene la Superliga, mi capi, va por ahí el tema del dinero del Barça, ¿no crees?
Pues bueno, la verdad es que sí, de alguna manera, pues bueno, si se llega a aprobar ese proyecto, digo, la próxima temporada viene ya una nueva versión de Champions, que la verdad es que ese es para un tema aparte, porque no se entiende todos los partidos que va a haber, no se va a jugar, o sea, va a ser un formato nuevo, pero si no se logra, digamos, cumplir las expectativas de ingresos, no va a poder fichar para la próxima temporada, ¿no? Según el reglamento del fair play financiero, e inclusive puede ser excluido de las competiciones europeas, porque no es un tema de solo ganar la liga o estar en puestos de Champions. La UEFA ha sido clara: necesitas ingresar más de lo que gastas, y lo que va a gastar este año son 900 millones de euros. No es poca cosa, y se viene una bomba si el Barça no tiene éxito deportivo.
Está claro que va a ser muy difícil, ¿no? Va a ser muy difícil que puedan llegar a generarse.
Sí, totalmente. Bueno, al final del día están patrocinios, ha vendido varios activos, y la verdad es que lo único que lo puede rescatar es tener éxito deportivo sí o sí. Insisto, la historia lo obliga totalmente, pero está en una época donde no es ni dominador, donde hay varios candidatos, no como en hace algunos años, donde aquel Barça que aplastaba y era un rodillo, pues esa época se acabó, ¿no? Entonces, no va a ser fácil si no ganen la cancha, pues, en pocas palabras.
Don Iván, muchísimas gracias. Negocio Redondo en Mother Soccer, otra de las propiedades de Footbox. Te mandamos un abrazo, Iván.
Un abrazo para todos. Muchas gracias, Miguel. Hasta pronto.
Oigan,
un abrazo,
Iván. Déjeme, yo sé que de pronto contratar un seguro puede ser un trámite súper engorroso. Les voy a dar algo fácil y rápido, porque así es el mundo de los seguros con Inter.mx. Puedes contratar tu seguro ideal y sin complicaciones. En Inter.mx le quitan lo complicado a los seguros. Así que ya lo saben, Inter.mx. Bueno, normalmente nos enteramos con Felipe Morales algunas cosas, algunos detalles que no conocemos, o de jugadores, ¿sí?, o de partidos. Sí, siempre, siempre. Así que, ¿a ¿sí?, que no te la sabes, Rubén Rodríguez, pero con Felipe Morales?
¿A que no te la sabes?
Felipe Morales. Hijos de su Mother Soccer, ¿qué pasó, Miguelón? Acá andamos, Felipe Morales, el Franco del Foot, para invitarlos, güey, por favor, para cuando terminen de escuchar Mother Soccer, se vayan directito a que no te la sabes. Sobre todo si son americanistas y quieren saber las 9 cositas que nadie les ha contado, Miguelón, sobre Álvaro Fidalgo, que la está rompiendo en el balompié mexicano y con los azul crema. 9 cositas, ¿eh? Ahí te va una pista. Este güey quería ser abogado. Es el abogado del fútbol. Pues ya lo sabíamos, ¿no? Medio que le gira un poco la piedra y pues se nota tanto en la cancha como afuera cuando se expresa. ¿A que no te lo sabes, Miguelón? ¿Eh? Escúchalo por ahí. Te espero con toda la banda de estos hijos de su Mother Soccer. Ahí andamos en A que no te la sabes. Denle follow, denle suscribirse y pues pásenle a lo barrido cuando acaben de escuchar Mother Soccer. ¡Abrazote! ¡Chao!
Qué mala persona eres con ¿cómo le vas a decir a Felipe? ¿No? ¿Felipín? No, ahora que andas de cariñoso, güey. ¿Felipín?
Felipillo.
Felipillo. No, hablando de pillos. ¿Mm? Hablando de pillos, da tu toma lo tuyo, Rubén.
¿Mandé? Ya, o sea, ¿ya nos vamos a ir o qué? ¿Ya de plano?
No, si quieres hacemos de esto un podcast, güey, de 3 horas, güey, para jetear a la gente. No te preocupes.
Chico, toma lo tuyo.
Tuyo, Rubén Rodríguez. Llega tarde, se pone a devorar y sigue pelotudeando. Tómalo tuyo, Rubén Rodríguez.
Ya no te aguanto, voy repitiendo. No te soporto, pero te extraño si no te tengo.
Bien, Ruso. Ruso, arrancaste precioso el podcast y lo cerraste como Gandhi. Bien, gracias, bien ahí, Ruso.
Gracias, Miguelín.
Adiós, Ruso.
Adiós, Rafín.
Adiós, Rafi.
Adiós, Rosito, Miguelito, Rubencito.
Tomen los suyos, chiquitines.
No, ya, hoy
luego
sí, ya no.
Luego los paso a ver. No, es, ya no.
Es adiós, Rosito. Abrazo, adiós, Rafi. Adiós, pinche Rubén.
Como dijera el goleador, esos tres par de...
Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.